Lección 1. Salomón, el rey sabio. Propósito. Familiarizarnos con el escritor del libro de Proverbios y comparar que aún los hombres más sabios y privilegiados pueden ser víctimas y protagonistas de pecados vergonzosos. Introducción. En esta primera parte haremos un resumen de la biografía de este personaje bíblico. Por supuesto, nos conformaremos con los hechos y conceptos más sobresalientes. A. El hijo de David. Dios mismo le puso dos nombres significativos. 1. Primera de Crónicas 22:9. Antes de nacer, le puso el nombre Salomón, cuyo significado es pacífico. Su padre David tuvo guerras durante todo su reinado, pero Salomón tendría un reino de paz y prosperidad. 2. Segundo de Samuel 12:24-25. Por medio del profeta Natán, a manera de mensaje de felicitación, Dios le llamó Gederías, que significa amado del Señor. B. El rey de Israel. 1. Desde antes de nacer, fue designado por Dios como el sucesor de su padre David. Primera de Crónicas 22:9-10. 2. Su hermano Adonías intentó usurpar el reino. Natán y Betsabé intervinieron para que Salomón fuese ungido y colocado en el trono. Primera de Reyes 1:22-53. 3. A la edad de 20 años, una vez muerto su padre, comenzó a reinar en propiedad. Su reino duró 40 años y fue en su mayor parte pacífico. Primera de Reyes 4:24-25. En sus últimos años, el pueblo comenzó a resistir la opresión del duro trabajo y los excesivos impuestos. C. El sabio Salomón. 1. Al principio de su reinado, Dios le dio a Salomón el privilegio de pedir cualquier cosa. Primera de Reyes 3:5-15 y Segunda de Crónicas 1:1-13. Diga con dos palabras lo loable que pidió para gobernar bien, sabiduría y ciencia, por su humildad que más le prometió darle Dios, riquezas y bienes. 2. Fue un distinguido naturalista y un connotado poeta, cuyos cantos sumaron 1005, y fue un filósofo que propuso 3000 parábolas, Primera de Reyes 4:32-33. 3. Además de científico y gobernante, fue comerciante de vastas empresas. Primera de Reyes 9. 4. Fue un predicador y escritor. Entre las escrituras divinamente inspiradas se encuentran los siguientes libros escritos por él: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5. Su fama se extendió tanto que fue visitado por representantes de diversas naciones. Primera de Reyes 4:34, entre las cuales se encontraba la reina de Seba. Primera de Reyes 10:1-13. Asombrada por todo lo que vio esta reina, ¿cuánto dijo ella que no se le había contado antes de venir? Ni aún la mitad de la sabiduría de Salomón. D. Su principal realización, la construcción del templo. Es cierto que la nación de Israel alcanzó el mayor grado de esplendor y riqueza de su historia bajo su reinado, y la obra de mayor fama y costo fue la del templo a Jehová. 1. Su padre, quien había querido edificarlo, le encargó solamente la edificación del templo, para lo cual le dejó bastante material y preparativos. Primera de Crónicas 28:29. ¿Por qué no le fueron permitido a David edificar el templo que había ideado? Primera de Crónicas 28:3-6. Porque había sido hombre de guerra y había derramado mucha sangre. 2. ¿En cuántos años acabó la construcción del templo? Primera de Reyes 6:1-38. En 11 años. 3. La dedicación del templo fue una gran solemnidad, y la oración dedicatoria fue ofrecida por Salomón mismo. Primera de Reyes 8. Su fracaso y restauración. 1. El poder y la holgura enorgullecieron a Salomón, y aunque fue solamente molestado por Dios, se entregó a los placeres y olvidándose de Dios. Apoyó a sus muchas mujeres extranjeras en sus abominables idolatrías. Primera de Reyes 11:1 al 12. 2. Se cree, sin embargo, que por la gracia divina Salomón fue motivado al arrepentimiento en su vejez. Prueba de ello es el haber escrito el libro de Eclesiastés, que es una confesión de sus desvíos, pero que concluye con una afirmación positiva a la lealtad a Dios. Eclesiastés 12:12-14. 3. El caso de Salomón sirve de amonestación en cuanto a las posibilidades de caer en los más graves y vergonzosos pecados desde la posición más elevada de los privilegios espirituales. 4. Salomón fue tipo de Cristo en muchos respectos, por incomprensible que parezca. Fue hijo de David, cuyo reino fue terrenal, pero espiritualmente su reino se afirmó para siempre en otro hijo de David, infinitamente mayor que Salomón. Segunda de Samuel 7:11 al 16, Mateo 1:1-12 al 42. Resumen. Salomón, llamado por Dios pacífico, llamado del Señor, fue designado sucesor al trono de David también por Dios. Tuvo un reino de 40 años de paz y gran prosperidad material en Israel. Al principio de su reinado pidió sabiduría solamente, y Dios le dio, y por su humildad le dio también riquezas, fama y honor. Su sabiduría se manifestó en gobernar, en conocimientos profundos de la naturaleza, y especialmente como poeta y filósofo. Todo esto se nota en los tres libros de la Biblia que escribió: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Su fama trajo a Jerusalén muchos visitantes eminentes de otras naciones, quienes holgaban al rey Salomón. Esto resultó en una desviación espiritual a través de matrimonios con mujeres idólatras. Pero al fin, después de probar todas las cosas del mundo, reconoció que lo principal y lo mejor es obedecer los principios de la palabra de Dios. En algunos respectos, Salomón es tipo de Cristo. Ambos siendo hijos de David y herederos del pacto eterno de Dios con David. Lección 2. Introducción al libro de los Proverbios. Propósito: comprobar la autoridad canónica del libro de Proverbios y analizar su estilo. Introducción. Proverbios es un libro poético de piedad práctica. Aborda en forma extraordinaria muchos de los temas relacionados con lo que sucede en la vida de los hombres, especialmente con las relaciones entre sí. Su belleza y estilo exquisito no admiten discusión. Hay exhortaciones y buenos consejos para todas las edades, pero muy especialmente para la juventud. Acatar sus consejos es de veras vida en abundancia. Procure leer todo el libro antes de seguir adelante con el estudio. A. Su escritor, Salomón. De la misma manera que el libro de los Salmos se atribuye a David por haber escrito su mayor parte, el libro de los Proverbios se atribuye a Salomón, quien escribió unas 2/3 partes del libro. Lo demás tiene varios autores. Es interesante saber que Salomón vivió 500 años antes de los 7 sabios de Grecia y 700 años antes de la edad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Alguien ha dicho que Salomón llegó a ser el prodigio literario del mundo. B. Su autoridad canónica, o sea, su valor como libro divinamente inspirado. Las frecuentes citas del libro de Proverbios que encontramos en el Nuevo Testamento son la mejor prueba de su autoridad canónica. C. Su estilo. Los proverbios no están arreglados en ninguna forma precisa. Muchos de ellos consisten en 2 oraciones gramaticales contrastadas. Ejemplo, capítulo 10. Algunos consisten en 2, 3, 4 y hasta 5 cláusulas paralelas. Ejemplo, capítulo 30, versículo 7, 18, 21, 24-29. A continuación, citaremos lo que dicen de los proverbios, el diccionario y otros comentarios. 1. Consiste en una colección de agudas y sentenciosas máximas morales, fruto de la sagacidad y experiencia humana, pero sobre todo de la inspiración de Dios. 2. Sus palabras saladas son un rico almacén de la sabiduría de Dios. 3. El proverbio es una oración vigorosa que expresa concisamente alguna verdad bien establecida y susceptible de varias ilustraciones y aplicaciones. 4. El libro de los Salmos es un devocional, el de los proverbios un tratado de ética práctica. D. El propósito del libro. Pocos libros de la Biblia expresan claramente el por qué fueron escritos, pero este, en su texto, da muchas razones. Busquemos las siguientes citas y completemos la cláusula. 1. Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina. 2. Proverbio 1:3. Para recibir el consejo de prudencia. 3. Proverbio 1:4. Para dar sagacidad a los simples. 4. Proverbio 1:6. Para entender proverbio y declaración. 5. Proverbio 5:2. Para que guardes consejo. 6. Proverbio 5:9. Para que no des a los extraños tu honor. 7. Proverbio 19:20. Para que recibas la corrección. 8. Proverbio 22:19. Para que tu confianza sea en Jehová. 9. Proverbio 22:21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. E. Temas en el libro. Lea los siguientes capítulos y escriba de qué habla, principalmente, y diga las citas que cada uno le gustó más. 1. Capítulo 4. Los beneficios de la sabiduría. Cita llamativa. Proverbios 4:1. 2. Capítulo 6. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Cita llamativa. Proverbios 6:6 al 8. 3. Capítulo 7. Las artimañas de la mujer ramera. Cita llamativa. Proverbios 7:4. 4. Capítulo 31. Exhortación a un rey y elogio a la mujer virtuosa. Cita llamativa. Proverbios 31:9-30. Resumen. El libro de Proverbios, escrito en su mayor parte por Salomón, es una colección de dichos muy expresivos y consejos prácticos para personas de todas las edades. El Nuevo Testamento cita muchos de los proverbios, lo cual es indicación de su inspiración divina. Muchos de los proverbios dicen claramente para qué fueron escritos, tanto que si una persona obedece todos sus consejos, puede considerarse muy sabia y bendecida por Dios. Lección 3. Consejos paternales. Propósito. Estimular a la juventud a una vida recta y santa en obediencia a la palabra de Dios y a sus padres. Introducción. El contenido de este libro es un espíritu paternal, especialmente en los primeros 6 capítulos. ¿Con qué palabras comienzan los capítulos 2, 3, 5, 6 y 7? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. En esta lección nos ocuparemos de algunos consejos del padre experimentado y cariñoso para su hijo. Todo se reduce a guardar sus enseñanzas y mandamientos. A. Atender a los consejos. 1. Con todo el ser. Proverbios 2:2. Haciendo estar atento el oído a la sabiduría y el corazón inclinares a la prudencia. Proverbios 2:10. Que la sabiduría entre al corazón y hasta el alma la ciencia fuere grata. Proverbios 3:1. no olvidarse de la ley y guardarla de corazón. Proverbios 3:3. Nunca se aparte de uno la misericordia y la verdad, sino que se atare al cuello y se escribiere en la tabla del corazón. Proverbios 6:21. Los mandamientos y enseñanza de los padres deben ser atados al corazón y enlazados al cuello. Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia. Proverbios 2:4. Los consejos divinos se deben buscar como a plata y escudriñarlos como a tesoros. Proverbios 7:2. La ley divina se debe guardar como las niñas de los ojos. B. ¿Por qué debemos obedecer estos consejos? 1. Para embellecer la vida. Proverbios 1:9. Serán adorno de gracia a la cabeza y collares al cuello. 2. Para alargar la vida con paz. Proverbios 3:2. Se alargará la vida por días y aún por años. 3. Para obtener gracia y buena opinión de Dios y de los hombres. Proverbios 3:4. ¿En quién se cumplió esto perfectamente? Vea Lucas 2:52. En Jesús. 4. Para mantener buena salud. Proverbios 3:8. Obedecerla será medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. 5. Para honrar a Dios. Proverbios 3:9-10. Una manera práctica de honrar a Dios es dándole nuestros bienes. Y en cambio, el versículo 10, ¿qué hará él materialmente por el dador? Serán llenos sus graneros con abundancia. 6. Para vivir confiadamente. A. Proverbios 3:23. ¿De qué guardará el pie? De tropezar. B. Proverbios 3:24. ¿Por qué será grato el sueño de noche? Porque no tendrá temor. C. Proverbios 25:26. ¿De qué no tendrá temor? 1. Del pavor repentino. 2. Ni de la ruina de los impíos. 7. Para que los pecadores no nos engañen. Proverbios 1:10. ¿Cómo puede el joven evitar ser engañado? Proverbios 1:15 y 4:14. Al no andar por caminos y vereda de malos. 8. Para que el joven guarde su pureza sexual. ¿De quién será guardado? De la mujer extraña. Resumen. Muchos de los proverbios se prestan como si los padres estuvieran aconsejando a los hijos. Los consejos en el libro de Proverbios vienen del Padre Celestial, pero deben ser apropiados por los padres terrenales para enseñarlos a sus hijos. Si los hijos obedecen estos consejos de todo corazón y alma, dependiendo totalmente del Señor, tendrán una vida larga, protegida de toda clase de mal, y que tiene gracia no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Lección 4. Las faltas humanas. Propósito. Recalcar las flaquezas e imperfecciones humanas para que reconozcamos que solamente por la gracia y misericordia de Dios podemos superarnos moral y espiritualmente. Introducción. La humanidad está plagada de vicios y faltas deplorables. Si el pecador no recurre al Señor en manera de auxilio, no podrá levantarse jamás de su estado de miserable postración. Daremos atención por lo menos a las faltas comunes en la conducta humana: la necedad, la pereza, la mentira, el chisme y el odio. A. La necedad. 1. Es innata, es decir, viene desde el nacimiento. Proverbios 22:15. está ligada en el corazón del muchacho, pero no es incorregible. ¿Con qué se puede corregir? Con la vara. 2. Características de los necios. A. Son impacientes. Proverbios 14:29. ¿Qué dice este proverbio del que tarda en impacientarse? Es grande de entendimiento. B. Publican su necedad. Proverbios 12:23. Pero, ¿qué hace el hombre cuerdo o prudente? Encubre su saber. C. Están contentos con ser necios. Proverbios 15:21. Pero, ¿qué hace el entendido cuando es corregido? Endereza sus pasos. D. Difícilmente dejan su necedad. Proverbios 27:22. E. El colmo es repetir su necedad. Proverbios 26:11. ¿A qué se compara a uno de estos? Como el perro que vuelve a su vómito. 3. El necio debe ser tratado como se merece. Proverbios 26:4-5. Nótese las dos maneras de contestar al necio. 1. Versículo 4. No cayendo en el mismo error. Ejemplo. Si él calumnia a mis amigos, yo no debo contestar calumniando a los de él. 2. Versículo 5. Hay que contestar con argumentos que reprendan la conciencia o que le tapen la boca. B. La pereza. 1. Proverbios 19:15. ¿Cuáles dos cosas caracterizan al perezoso? 1. El sueño. 2. El hambre. 2. Proverbios 26:14. ¿Con qué se le compara? Como a la puerta que gira sobre los quicios. 3. Proverbios 19:24. 26:15. ¿Cuál es el colmo del perezoso? Llevar su alimento a la boca. 4. Proverbios 13:4. 21:25. ¿Por qué vive solo con deseos el perezoso y nunca alcanza lo que desea? No quiere trabajar. 5. El perezoso inventa pretextos. A. Proverbios 24. ¿Por qué no ara? A causa del invierno. B. Proverbios 22:13. ¿Por qué no sale a la calle a hacer el mandado? El león está afuera. Seré muerto en la calle. 6. El perezoso se cree más sabio que quienes lo aconsejan. Proverbios 26:16. 7. El perezoso es repulsivo a los demás. Proverbios 10:26. 8. ¿Qué ejemplo le da al perezoso la hormiga? Proverbios 6:6-11. Que recoge alimento antes que falte. C. La mentira. 1. El mentiroso siente sabrosas sus propias mentiras. Proverbios 20:17. Piense, ¿es salvo un mentiroso? ¿Uno que acostumbra a mentir? Ve Apocalipsis 22:15. Proverbios 12:19. 2. Dios aborrece la mentira. Proverbios 6:6, 17:19. 3. Los justos también aborrecen la mentira. Proverbios 13:5. 4. Dios castiga la mentira. Proverbios 19:59. Piense, ¿cómo puede un creyente mentir, siendo que Dios aborrece la mentira? ¿Hasta dónde puede castigar Dios a un creyente que miente? Vea Hechos 5:1-11. D. El chisme. El chisme es una murmuración de la boca de uno al oído de otro, muchas veces hablando en confianza. Puede o no tener fundamento de verdad, pero no tiene ningún provecho y generalmente es dañino. Proverbios habla del chismoso así. 1. Proverbios 18:8, 26:22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Es decir, la información que da tiene una apariencia de dulzura o de lástima, pero penetra hasta las entrañas como un veneno mortal. Proverbios 12:18. Salmos 55:21. 2. Proverbios 11:13, 20:19. Para el chismoso no hay secretos. 3. Proverbios 16:28. El chismoso aparta a los mejores amigos. 4. Proverbios 26:20. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Qué es la leña que enciende el fuego de una contienda? El chisme. ¿Qué será el fin de los chismosos? Vea Salmos 140:8-11. El odio. 1. Proverbios 10:12. ¿Qué despierta el odio? Las rencillas. 2. Proverbios 10:18. Dos cosas reprochables que hacen algunos con su odio. 1. Lo encubren, pero hablan mentirosamente como que si no existiera. 2. Se desahogan hablando calumnias. Ambos son necios, dice el proverbio. 3. Proverbios 26:26. Pero, ¿qué sucederá al que disimula su odio? Su maldad será descubierta en la congregación. Resumen. Lo peor que puede hacer el necio es negar la existencia de Dios, como vemos en el Salmo 14:1. La peor de las perezas es la espiritual. Pereza de leer la Biblia, de orar, de asistir a los cultos, de evangelizar. El Señor dijo que todo lo que nos viniere a la mano para hacer, lo hagamos según nuestras fuerzas. El Señor quiere que hable verdad cada uno a su compañero, y no debemos olvidar que Satanás es el padre de la mentira. Solo el Señor puede refrenar nuestra lengua y curarnos del malévolo chisme. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que está lleno del Espíritu Santo es librado de estas faltas. Lección 5. Escogiendo lo mejor. Propósito. Ayudarnos a descubrir y apropiar lo mejor en medio de tanta apariencia, falsedad e hipocresía. Introducción. Nadie se encuentra en mejores condiciones para descubrir y calificar los valores o las realidades de la vida que los cristianos, puesto que contamos con la palabra de Dios, con el ministerio del Espíritu Santo y con el valioso recurso de la oración. Para facilitar el estudio de esta lección, haremos la siguiente clasificación: los valores personales, los valores materiales y los valores sociales. A. Los valores personales. 1. Mejor es el dominio propio, Proverbios 16:32, que el airarse o el tomar una ciudad. 2. Mejor es la integridad, perfecto en hacer lo recto, con la pobreza, Proverbios 28:6-19:1. Y el perverso con sus riquezas. Piense, la verdadera valentía consiste en ganar la batalla dentro de uno mismo, enseñoreándose de su propio espíritu y actuando con paciencia. Sobre todo, el verdadero cristiano es siempre íntegro, o sea, justo, recto e invariable en lo que hace. Íntegro quiere decir completo o perfecto. Jesús dijo a sus seguidores: sed perfectos. Mateo 5:48. B. Los valores materiales. 1. Proverbios 8:11. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear, no es de compararla con ella. 2. Proverbios 8:1. 19. Mejor es el fruto de la inteligencia que el oro refinado, y el crédito que paga la sabiduría que la plata escogida. 3. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. 4. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 5. Proverbios 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. 6. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Piense, ¿es mejor la sabiduría, el temor de Jehová, el amor y la justicia que todos los tesoros materiales? El Señor Jesucristo personifica la sabiduría. Buscarle a Él es lo mejor. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. C. Los valores sociales. 1. Las amistades. A. Proverbios 16:19. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. B. Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual hayan robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. C. Proverbios 27:5. Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. 2. Los vecinos. Proverbios 27:10. Mejor es el vecino que el hermano lejos. 3. El hogar. A. Proverbios 21:9, 25:24. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, en casa espaciosa. B. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. C. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Resumen. Al escoger nuestras amistades, debemos preferir a los humildes y mantenernos a distancia de los soberbios y de los fatuos, reconociendo como verdaderos amigos a aquellos que tienen el valor de reprendernos, a molestarnos y aconsejarnos cuando el caso lo amerita. Debemos cultivar nuestra relación con los vecinos, puesto que nos necesitamos mutuamente. En lo que se refiere al hogar, debemos aprender y arreglar nuestras diferencias en espíritu cristiano, sin dar lugar a rencores.